Son las 10, las 9 en las Islas Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
España afronta una nueva jornada de lluvias con ríos desbordados que mantienen en alerta ciudades como Ávila. Antonio Raiz, buenos días.
Buenos días, Cristina. Lo peor está en el sur de la capital abulense por la crecida del río Adaja. Los servicios de emergencia han estado trabajando toda la noche para achicar agua y limpiar las zonas inundadas. La crecida del Adaja y del río Chico es histórica. Hoy se mantiene la alerta ante la previsión de que sigan las precipitaciones. El delegado del gobierno en Castilla y León, Nicanor Sen, apunta que son optimistas, aunque no hay que confiarse.
He podido comprobar pues cuál es la situación que se ha vivido en la ciudad de Soria, también en parte de la provincia y también en otras zonas. Las previsiones ya son mucho más optimistas.
Las alertas se mantienen también en Castilla-La Mancha y en la Comunidad de Madrid. La crecida histórica de los ríos Jarama, Henares y el Manzanares a su paso por la capital mantiene activados todos los servicios de emergencia. En la localidad de Mejorada del Campo han tenido que ser evacuadas 48 personas que han pasado la noche en hoteles de la zona o en casas de familiares. También se ha cortado el tráfico el ramal de la M30 con la M40 hacia la A6. Jorge Capa es el alcalde de Mejorada.
Tengo que informaros que tanto a Policía Local como a Protección Civil vamos a hacer una vigilancia estricta para monitorizar los dos ríos, Jarama y Henares, para ver que no haya ningún punto de desbordamiento. Pediros máxima precaución, que ningún vecino o vecina pase por estas zonas, porque aunque estén cortadas, se necesita igual la colaboración de todos y todas para que no haya ningún riesgo que podamos tener.
En el conjunto de España hay 35 carreteras cortadas al tráfico por las inundaciones, especialmente en Andalucía y la Comunidad Valenciana, mientras que la nieve afecta a otras 24 vías, casi todas de la red secundaria. El PSOE clausura este fin de semana sus últimos congresos autonómicos. Pedro Sánchez hace hoy doblete en Baleares y Navarra para arropar a Francina Armengol y a María Chivite. Con el gobierno al límite en el Congreso, donde la mayoría de investidura está en el aire, Sánchez cierra la renovación territorial para preparar a su partido ante el próximo ciclo electoral. Ricardo Rodríguez.
Pedro Sánchez ve descoserse su endeble mayoría parlamentaria en el peor de los contextos internacionales posibles, pero se declara determinado a llevar su mandato hasta 2027, salvo, apuntan los suyos, que vea una fisura en la suma de PP y Vox y anticipe elecciones. Sin números favorables, Sánchez promete seguir adelante con o sin nuevos presupuestos generales del Estado mientras busca tener a principios del próximo año al partido en modo electoral. En su intento de recuperar poder territorial, ha proyectado nuevos líderes con el desembarco de hasta 5 ministros en las federaciones. María Jesús Montero, Pilar Alegría, Óscar López, Diana Morant o Ángel Víctor Torres están llamados a protagonizar una batalla de dura confrontación con los presidentes autonómicos populares. Sus éxitos, como gustan repetir en la calle Ferraz, volverán el clima más favorable para Pedro Sánchez de cara a las generales.
Y si hoy tienes previsto volar a Londres, esto te interesa. El aeropuerto de Heathrow comienza a recuperar la normalidad tras una jornada de caos por un aparatoso incendio en una subestación eléctrica. Estuvo cerrado casi 24 horas con consecuencias mundiales. Más de 1.400 vuelos cancelados y 200.000 pasajeros afectados, entre ellos los que tenían previsto volar a España o desde nuestro país a Reino Unido en las 52 operaciones previstas. Heathrow es el aeropuerto de mayor tráfico de Europa, entre los 5 de todo el mundo, con más de 80 millones de viajeros anuales. Con esta actividad, un problema global afecta a todos los aeropuertos. Aún así, estamos ante un episodio poco común. Lo explica COPE Beatriz González, portavoz de la Unión Sindical de Controladores Aéreos.
No es habitual que ocurra algo así. Normalmente no se llega a un cierre total. Estamos acostumbrados a tener algún tipo de incidencia o situación inusual que genera retrasos durante un periodo de tiempo, pero se va recuperando la normalidad en horas o lo antes posible.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y el piloto australiano Oscar Piastri se lleva la pole en la clasificación del Gran Premio de China de Fórmula 1. Íñigo Jodra.
El McLaren ha sido el más rápido en la quali y saldrá en la primera posición mañana, Carlos Miquel.
Sí, la verdad es que ha sido excepcional lo que ha hecho Oscar Piastri, sobre todo porque ha mantenido la calma en una pista que estaba con cambio de viento, en condiciones complicadas, y ha batido también a su compañero Verstappen. El más rápido ha sido a su compañero Norris, el más rápido ha sido Piastri, por delante de Russell y de Norris. Cuarto Verstappen, el ganador de la sprint de la carrera de sprint de esta tarde, Lewis Hamilton, en la quinta posición. Y los españoles no han podido entrar en Q3. Saldrá decimotercero Fernando Alonso, decimoquinto Carlos Sainz. Escuchamos al asturiano.
va a haber lucha, ¿no? Pero bueno, es donde estamos ahora mismo, estamos un poco experimentando, si te digo la verdad, algunas cosas que no pudimos probar en Bahrein por culpa de la lluvia y ese test un poco raro que tuvimos, las hemos probado ahora entre la crono y la carrera que hicimos esta mañana, así que estamos en una parte del año un poco experimental.
Y en tenis, Carlos Alcaraz se despide del Masters 1000 de Miami en la primera ronda. Ha caído en tres sets ante el belga Goffin.
Gracias, Íñigo. Sábado marcado por la inestabilidad con la compañía siempre estable de fin de semana de COPE con Cristina.
Muchísimas gracias, Antonio Raiz. Estable también eres tú. Dentro de una hora nos juntamos con Antonio para las noticias y aquí empieza fin de semana de COPE con Cristina.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Buenos días, España. Bienvenidos a este programa que se llama Fin de Semana y que hacemos en COPE sábados y domingos de 10 a 2 para ti. Te saluda en nombre de todos Cristina López Schlichting. Gracias por dejarnos entrar en tu casa y tu coche en este 22 de marzo, en que ya es primavera. Pese a las guerras que montamos una y otra vez, pese a los follones políticos y los dolores que nos infligimos los unos a los otros o que nos caen por la vida, los árboles retoñan, el sol se prepara para salir con fuerza después de las nubes y una y otra vez se nos ofrece la posibilidad de revivir e intentarlo de nuevo. Hay una inveterada costumbre en los ciclos de la naturaleza, un bien que permite anticipar que habrá renovación y un comenzar prístino. ¿Y qué me vais a decir a mí? Hay que ver por las cosas que una pasa y ha pasado, y ahora ayer he sido abuela. No tendría importancia, muchos lo sois, claro, ya tenéis más experiencia, pero la verdad, esto a los 50 y tantos es como la primavera, una fuerza gratuita que se impone con toda su belleza, por encima de polémicas y disgustos. Una cosa inconcebible, que de una tripa salga un señor o una señora. Un ser humano nuevo es tan, tan bello que la mirada sobre las cosas cambia. Y entonces afrontas con brío y esperanza incluso lo más arduo. Porque te recuerda que por encima de todo hay un impulso bueno que empuja hacia un cumplimiento misterioso. A menudo no entendemos nada, pero hay que reconocer que resulta esperanzador. Y llueve, ¿qué te voy a decir? Ya has escuchado a Antonio. Hemos llegado al estudio bien mojados aquí en la capital. El Ayuntamiento de Ávila ha declarado el estado de emergencia ante la magnitud de las inundaciones en la ciudad. La Plaza de Toros, a la que muchos habréis acudido porque es escenario de muchísimos conciertos, está literalmente flotando en agua. Y os podéis imaginar cómo andan los garajes y los bajos de toda la zona. Al desbordamiento de la Daja se suman los del Voltoya en el Moello y el Alberche en Navaluenga. En Madrid, la Agencia de Seguridad y Emergencias recomendó ayer restringir los desplazamientos debido al riesgo de inundaciones. Parece que el temporal va a remitir, pero en Andalucía se cierra el ciclo con tres víctimas. Un matrimonio y un hombre de 71 años hallado en el cauce de Dos Torres, en Córdoba. Hoy las lluvias irán con fuerza en el Cantábrico y Galicia, y lo mismo en Aragón y Cataluña. Asimismo, se esperan nevadas en el fin de semana en distintos puntos de Castilla y León, en Cuenca y Teruel. Jorge Olcina nos dará a las 11 los detalles exactos de la evolución del tiempo, que ahora mismo ciertamente es la noticia más seguida. Y ayer la Audiencia de Badajoz rechazó los recursos interpuestos por el hermano del presidente del Gobierno contra la investigación a Luis Carrero, su amigo y compañero en el despacho de Extremadura. Carrero venía de Moncloa y con él compartió el enchufe extremeño. Y ahora se le investigará también. La corrupción y el nepotismo afligen a Sánchez en esta semana en que además ha tenido que ir a Europa para pedir que no se hable de rearme. Después de haber prometido un impulso definitivo a los presupuestos para llegar por lo menos al 2%. Parece ser que la palabra rearme ahonda la crisis de un gobierno dividido.
El término rearme no me gusta en absoluto, no comparto ese término. Creo que tenemos que hablar de otra manera. Cuando hablamos de la necesidad de mejorar la seguridad y las capacidades de defensa europeas.
Ay, madre, las palabras y la política. Pues comprar armas se llama rearme. No sé, aquí en Cuenca. No solo no tenemos presupuestos, no solo carece el presidente de apoyo parlamentario, es que Sumar, Podemos, Bildu y BNG han votado en contra de su propuesta de secundar la iniciativa de Bruselas de incrementar gastos de defensa y además han pedido la salida de la OTAN. Cuando se le ha preguntado sobre las cuentas nacionales, Pedro Sánchez le ha quitado hierro al asunto.
Si usted cree que al no tener apoyos y hoy se han perdido votaciones en el Congreso, sería conveniente convocar elecciones. Gracias.
Pues fíjate, Irene, si te digo yo eso. Por favor. Y me dice usted, si no, se prorrogan los presupuestos, sin ninguna duda.
Se prorrogan las cuentas. Y por lo tanto, si pones más armas sobre la mesa, eso se llama rearme, insisto, tienes que sacarlo de otras partidas que indudablemente tienen su importancia. ¿Quién lo ha oído y quién lo ve? Porque en 2018 Sánchez exigía elecciones a Mariano Rajoy justamente por las mismas razones y llegó a reclamar una cuestión de confianza. Lo escuchamos.
El Partido Socialista Obrero Español ha venido denunciando, demandando la parálisis en la acción legislativa de este gobierno. Lo definimos como un gobierno dividido, un gobierno asediado por los casos de corrupción. Bien, nosotros hemos dicho, o presupuestos o elecciones, que si el señor Rajoy no aprueba los presupuestos generales del Estado y el señor Rajoy, como consecuencia de ello, no anticipa las elecciones, tendrá que someterse a una cuestión de confianza.
No digo yo que este Digo Diego sea exclusivo de Sánchez ni del Partido Socialista. La verdad lo hemos visto en todas las formaciones. Pero al común, al señor de la calle, por lo menos a mí, le resulta alucinante escuchar cómo se afea a los otros. Corrupción, división de gobierno y falta de presupuestos. Y se incurre en lo mismo con total normalidad. Madre mía, qué holgura. Desde Sumar nos llega, por otra parte, la noticia de la dimisión de Elizabeth Duval, secretaria de Comunicación y mano derecha de Yolanda Díaz en aquel proyecto político de una gran plataforma de izquierdas. Duval renuncia a presentarse de nuevo y se manifiesta defraudada. Fue portavoz de la campaña de coalición que lideró la vicepresidenta para las elecciones generales y cabeza de la iniciativa Feminismos, Igualdad y Libertades LGTBIQ+. Su marcha parece complicar todavía más el futuro del de Yolanda Díaz cuando Podemos se muestra pujante y beligerante y el espacio a la izquierda del PSOE se tambalea y debilita la coalición de gobierno. Termina, en fin, una semana poco humanitaria en nuestro país, donde el partido racista Junts, encabezado desde Bruselas por Puigdemont, ha impuesto a Sánchez que Cataluña se haga cargo de un número ínfimo de los menores llegados vía Canarias a España. Los jóvenes serán repartidos por el resto de las autonomías, fundamentalmente, y estas se quejan de falta de espacio y recursos porque el gobierno delega los traslados, pero no da los medios. Aragón, por ejemplo, ha anunciado un recurso de constitucionalidad. Lo cierto es que aquí hay una responsabilidad mayor: inocular en la opinión el recelo y el desprecio hacia 4.500 menores, que son pocos, son el chocolate del loro del proceso de inmigración en Europa, es una falta de humanidad y sentido común.
For the sunrise, I've been here before. Yesterday rains came, everything's changing. Past has closed its door. But I know there's something more.
Vamos justamente a saludar a esta hora a Chema Guijarro, que es diputado de Sumar, y portavoz en la Comisión de Defensa del Congreso. Chema, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Tiene que ser doloroso formar parte de un gobierno que ha pactado con Cataluña el hecho de que solamente un grupo residual de los menores procedentes de Canarias sean acogidos.
Bueno, yo creo que Cataluña ya asume, digamos, una presión migratoria importante y ya se está haciendo cargo en gran medida de esta problemática que tiene Europa y que tiene España específicamente, ¿no?
Hombre, lo que pasa es que no creo que más que Andalucía, por ejemplo, donde las pateras desembarcan día a día.
Bueno, yo creo que evidentemente hay comunidades autónomas que están más presionadas, pero me parece que Cataluña está haciendo también su trabajo, ¿no? En ese sentido, yo no soy experto en los números, pero por lo que tenía entendido, Cataluña ya, la comunidad, la Generalitat de Cataluña hace ya un esfuerzo importante también en términos presupuestarios y en términos de servicios sociales, dedicados precisamente a atender esta problemática, ¿no?
A mí, desde luego, me sorprende que una persona de izquierdas sea tan sensible a los problemas catalanes con los migrantes cuando, insisto, en Andalucía, por ejemplo, una comunidad con una renta per cápita muy inferior, se está haciendo un esfuerzo brutal. Es claro que aquí hay un pacto político.
Bueno, yo creo que se ha hecho un esfuerzo por repartir, la carga también en términos presupuestarios y de servicios sociales, ¿no? Hay que recordar que es el Estado autonómico el que soporta precisamente el estado de bienestar y esos servicios sociales, y es normal y evidente que el Gobierno intente recurrir también a esas administraciones para, tratar de repartir la carga de presupuestaria y de trabajo que haya que hacer para atender este asunto, ¿no?
Pero ¿por qué 20 o 30 menores en Cataluña y 700 en Madrid? O sea, aquí hay una manifiesta inclinación hacia lo que ha exigido Junts.
Yo no me parece que el acuerdo... el acuerdo se ha hecho en el marco dentro del gobierno, desde luego trabajando en un reparto que a mí sí me parece razonable. Yo creo que Junts en esto no ha tenido el peso que se le está atribuyendo, ¿no? Evidentemente ha tenido peso, en otras cuestiones, ¿no? En el pacto sobre... el control de fronteras, por ejemplo, pero en este tema no me parece que haya sido tan relevante, francamente. Me parece que responde más, evidentemente, hay una lógica política, como dices tú, ¿no? Como lo hay en todo lo que ocurre en la política española, ¿no? Siempre se trata de llegar a acuerdos, pero no me parece que ese acuerdo sea perverso en el sentido que lo están vendiendo algunos periodistas, ¿no?
Esta semana hemos visto una división profunda en el asunto de defensa. ¿Por qué han votado en contra en cuanto a aumentar el dinero destinado a armamento los representantes de Sumar?
Bueno, mire, en primer lugar, la diferencia sobre política de defensa con el Partido Socialista la hemos mantenido históricamente. Yo quiero recordar que el Partido Socialista ha sido siempre un partido atlantista, ¿no? Que ha confiado siempre en una relación militar, ¿no? En el marco del vínculo militar con Estados Unidos. Nosotros y nosotras siempre hemos sido muy críticos con esa alianza militar, esa alianza atlantista, y esto, como digo, se remonta a décadas, ¿no? De estas diferencias políticas. Por lo tanto, no es que se haya producido una ruptura política, sencillamente esa diferencia siempre ha existido y precisamente lo que estamos tratando es de gestionar esas diferencias para ponernos de acuerdo y sacar adelante un gobierno también en lo que tiene que ver con su política militar y su política industrial.
Yo desde luego recuerdo cuando era jovencita, en efecto, las pegatinas de OTAN no, yo misma las llevé de adolescente. Después empecé a comprender la historia, la Segunda Guerra Mundial, el hecho de que la Alianza Atlántica constituye la defensa contra dictaduras como las que acontecieron en los años 30, pero sobre todo, fíjese, tantos años después, me gustaría preguntarle, un país que tiene problemas con Marruecos, problemas de definición territorial, no solamente, digamos, los naturales con los vecinos, un país que linda con África, un país que para la defensa frente a Marruecos ha dependido siempre de Estados Unidos y se encuentra ahora con un presidente que nos da la espalda, el señor Trump, un país que ve cómo sus aliados del este, Polonia, Rumanía, Moldavia, los países bálticos, Finlandia, están aterrorizados por la evolución interna de la dictadura de Putin. ¿Cómo puede en estos momentos pretender salirse de la OTAN? Es que yo no les entiendo.
Bueno, Cristina, yo creo que, la pregunta ha cambiado, ¿no? Ya no se trata de salirnos de la OTAN o no salirnos de la OTAN. Se trata de que la OTAN se ha salido de nosotros, ¿no? Entonces, yo creo que más bien de lo que se trata es de asumir esta nueva realidad, ¿no? Como bien dices, tú has explicado un escenario internacional que ha cambiado radicalmente en estos últimos meses, y efectivamente lo que nos está diciendo ese cambio es que la dependencia estratégica que hemos mantenido históricamente con Estados Unidos ahora se ha venido abajo. Podemos discutir si antes teníamos razón unos o antes teníamos razón otros, pero el caso es que a día de hoy esa alianza está de facto rota. Su artículo quinto es hoy mojado. Sabes que es, digamos, la clave de bóveda del acuerdo atlántico, ¿no? Y por lo tanto, ahora de lo que se trata es de ver cómo Europa, digamos, gana autonomía estratégica, digamos, el término de moda en estos días, para desvincularse, desconectarse paulatinamente de ese vínculo. Yo me he sorprendido, Cristina, en estos días, en algunos debates que hemos tenido en la Comisión de Defensa, escuchando términos, no digo ya al PSOE, al Partido Popular, términos que jamás pensé que iba a oír en mi vida. Escuchar al señor Rafael Hernando hablar de una desconexión de Estados Unidos, claro, en fin, en realidad el señor Hernando no hacía más que describir una situación objetiva. Pero claro, francamente, no pensé escuchar al Partido Popular hablar en estos términos, precisamente porque las preguntas han cambiado. Ya no se trata tanto de si la OTAN sí o tan no, sino cómo hacemos para no depender del vínculo norteamericano.
Bueno, entonces el rearme europeo es absolutamente inevitable. Eso es razón aún para apoyar al gobierno en este movimiento.
Yo creo que hace falta, sin duda, una importante reestructuración. Pero mire, lo del rearme, francamente, nosotros lo ponemos en duda precisamente porque los datos, digamos, a nivel global, yo creo que nos dan la razón. Los principales informadores, ¿no?, sobre gasto militar mundial, ¿no?, a nivel internacional, por lo menos, digamos, sabe usted que esa cifra siempre es muy polémica porque por la propia naturaleza de los gastos suelen ser en sí bastante opacos, ¿no? Pero para hablar, por ejemplo, de una de las fuentes más fiables, ¿no?, del Instituto de Estudios para la Paz de Estocolmo, uno de los que más se han citado en estos casos, habla de que la Europa de los 27 ya gasta más de dos veces el presupuesto militar de la Federación Rusa y casi aproximadamente lo mismo que la República Popular China. Por lo tanto, a lo mejor el problema no es gastar más. A lo mejor el problema es gastar mejor.
Indudablemente, pero fíjese que hay
una industria que no dependa de una compra masiva que llevamos haciendo durante décadas a la industria militar norteamericana.
Hay, desde luego, aspectos bien polémicos en todo esto. Primero, efectivamente, la compra de material militar a Estados Unidos, pero hay datos también absolutamente claros, como el hecho de que en caso de una confrontación tendríamos munición para tres días, o que ciertamente Francia está en condiciones de ofrecer una cierta defensa a su territorio y a la Unión, pero desde luego hay montones de adláteres que no están en condiciones. O sea, durante muchísimo tiempo hemos dejado que otros países lleven a cabo un desembolso que nosotros no hemos hecho. En el caso de España es manifiesto.
Bueno, mira, yo, Cristina, coincido contigo en que la política de defensa en España y específicamente, o sea, en Europa y específicamente en España se ha dejado de lado durante todo este tiempo. Claro, mi diagnóstico tiene que ver con que eso tiene que ver con una excesiva dependencia del aliado norteamericano y de la Pax Americana, ¿no?
Absolutamente.
Claro, entonces, ¿qué es lo que ocurre, ¿no? Por eso digo que es que nos han cambiado las preguntas, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Que ahora ya no se trata de... ahora se trata de ver cómo Europa reconstruye un esquema de defensa y de seguridad que tenga que ver, por supuesto, con sus postulados militares, pero que sobre todo tenga un planteamiento geoestratégico y geopolítico de cara a una paz duradera en el continente y en el hemisferio. Es decir, España y Europa tienen que plantearse precisamente qué tipo de relación tienen que tener no solo con la Federación Rusa o con China, sino con los propios países africanos. O sea, relaciones autónomas, soberanas, no mediadas, digamos, por el factotum norteamericano y que nos permitan defender así los intereses europeos de verdad. ¿Que eso implica un aumento masivo y sostenido, prolongado en el tiempo, de gastos militares? Nosotras y nosotros pensamos que no, que eso es, digamos, entrar en una lógica belicista, ¿no?, que se ha producido otras veces en la historia y que eso lleva a largo plazo a la detracción de recursos para un estado de bienestar. Y eso hay que evitarlo, hay que evitarlo porque es un riesgo cierto. No digo que esté ocurriendo, pero es un riesgo cierto.
El tema del rearmer sin duda es doloroso, pero es curioso que en este punto coinciden ustedes con Le Pen o con la alternativa para Alemania, la AfD. Quiero decir, son los partidos de ultraderecha los que hablan de paz. Fíjese, esa ha sido la campaña de la AfD en Alemania, el tema de parar la guerra. Y el que aplaude todo esto, curiosamente, es Putin. O sea, verles ya, aliados claro. En la posición europea con los partidos de ultraderecha no deja de sorprenderme.
Yo creo que hablar de paz y a partir de ahí deducir que estamos en la misma trinchera que la ultraderecha me parece un análisis, perdona que te diga, muy simple, ¿no? Nosotros cuando hablamos de paz hablamos de regresar al multilateralismo, hablamos de regresar al esquema de Naciones Unidas, hablamos de revitalizar, digamos, la OSCE, que era la institución encargada precisamente de garantizar una paz duradera en Europa, donde nos sentábamos en pie de igualdad todos los países del continente, incluido la Federación Rusa. Hablo de dar pasos en ese sentido. Y me parece que la paz de la que está hablando la ultraderecha es la paz de las áreas de influencia previas a la Primera Guerra Mundial, que nos llevaron precisamente a un escenario desastroso.
No es
por
así
tanto,
porque
me parece que los conceptos y los términos son, no digo que diferentes, sino radicalmente opuestos.
Bueno, eso no es así en el sentido de que en Alemania la gran preocupación es la alianza entre la AfD y Die Linke y Putin. O sea, que realmente no se trata de definir las posiciones de la época del telón de acero, sino una nueva posición multilateral, vamos a llamar. De hecho, con este asunto del multilateralismo tengo yo algunos problemas, porque Yolanda Díaz no hace más que decir que frente al rearme, multilateralismo y cascos azules, ¿no? Naciones Unidas. A la gente le recibe muy bien el mensaje, pero todos sabemos que los cascos azules son fuerzas de interposición y que en el mapa mundial uno marca los lugares donde están los cascos azules y marca zonas donde están en guerra y nunca se ha resuelto el tema. O sea, pretender, por ejemplo, que si Moldavia es invadida por Putin vayan los cascos azules a defendernos es un poquito angélico.
Bueno, vamos a ver, la lógica en la que lleva funcionando el sistema de Naciones Unidas desde hace décadas es ese sistema, ¿no? A lo mejor a ti te parece ingenuo, pero es como funciona el mundo. Es decir, las fuerzas de Naciones Unidas efectivamente son fuerzas de interposición. No intervienen en los conflictos abiertos, porque eso sería efectivamente entrar de parte de uno de los países en conflicto. Por lo tanto, eso es lo que ha prevalecido en la lógica de Naciones Unidas, como digo, a lo largo de décadas. Ahora mismo, supongo que, no sé, en Europa lo habrá, en España muy pocos se están, y desde luego yo creo que dentro del gobierno nadie, se está planteando la posibilidad de mandar fuerzas que no sean de interposición y por lo tanto bajo bandera de Naciones Unidas o en su defecto de la OSCE. Entonces, me parece un planteamiento realista, ¿no? Precisamente de cara a intentar alcanzar una paz, ¿no?
Por último, acabamos de conocer la baja en sumar de Elizabeth Duval. Ella es crítica con la evolución que ha tenido la propuesta de Yolanda Díaz de una gran plataforma de izquierdas. En definitiva, la considera considera que le ha decepcionado. ¿Cómo viven ustedes esta salida de Elizabeth Duval, que ha sido crucial en la evolución de sumar?
Hombre, yo a nivel personal, pues claro que lo lamento, ¿no? Es una compañera, digamos que, ¿no?, con un nivel intelectual y de trabajo muy importante y, por lo tanto, pues claro que es una pérdida importante, ¿no? Pero bueno, yo también entiendo sus razones y me parece que tiene mucho más que ver con las dificultades de mirar el mundo desde dos perspectivas tan diferentes, ¿no? La de, la de una persona independiente, una persona que se dedica a filosofar literalmente y que eso requiere un grado de independencia objetiva que quizá está reñida con la propia lógica de partidos, ¿no? Donde precisamente de lo que se trata es de que uno no habla por sí misma, ¿no?, sino que uno habla por un colectivo, ¿no?, por un grupo. Entonces yo entiendo que esto tiene sus contradicciones. Yo creo que en mayor o menor medida los que nos dedicamos a esto todos los vivimos en algún grado. Pero yo entiendo que Liz, ¿no?, que es una compañera que ha sido siempre, ha tenido siempre esa tendencia a la filosofía, ¿no?, que tanto admiramos muchas y muchos, pues evidentemente a veces es una lógica que se da de bruces con la lógica partidaria, ¿no? Yo por lo menos lo entiendo así, ¿no?
Pues es Chema Guijarro, diputado de Sumar en el Congreso, portavoz de la Comisión de Defensa, al que agradecemos su presencia en la cadena COPE con los oyentes. Un saludo.
Un saludo, buenos días. Hasta luego.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
No es lo mismo oír que Europa quiere reforzar su defensa que escuchar a Carlos Herrera explicando por qué es necesario.
Porque los servicios de inteligencia de Alemania y de Dinamarca han detectado que entre los planes a medio plazo de Putin está lanzar algún ataque contra un país de la OTAN, posiblemente los bálticos.
Herrera en COPE, de 6 a 1.
Cada mañana lo que pasa contado como solo él sabe.
Este verano voy al campamento digital, ¿eh?
¡Campamento digital!
Sí, voy a aprender lo último en tecnología. ¡Y es gratis!
Fundación Cibervoluntarios organiza este verano campamento digital en tu localidad. Apunta gratis a tus hijos en campamentodigital.org. ¡Corre! Se acaban las plazas. ¡Es gratis! Con el apoyo del Ministerio de Juventud e Infancia y financiado por la Unión Europea Next Generation.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Tocas en un grupo de rock and roll? ¿Te imaginas tocando en directo en los sitios más emblemáticos de Madrid? Actúa frente a 45.000 personas y sé parte de la mayor fiesta del running en la Zurich Rock and Roll Running Series Madrid. Inscríbete en nuestro concurso de bandas en rockandrollmadridrun.com. Bebida oficial Coca-Cola.
De accionistas de BBVA para accionistas de Banco Sabadell. Asunto, un banco más preparado para el futuro.
Toda la inversión que supone para un gran banco, como lo son los dos, pues a nivel de Big Data, inteligencia artificial, si ahora se unen simplemente con la misma inversión, todos van a salir beneficiados.
La unión reforzaría un equipo que contará con 20.000 expertos en tecnología, datos, IA y ciberseguridad. La oferta pública de adquisición está sujeta a la autorización de la CNMV. Una vez autorizada, el folleto estará disponible en cnmv.es, en bbva.com, en las sedes de BBVA y Banco Sabadell, en la CNMV y en las sociedades rectoras de las bolsas de valores. Más información en el 800 080 032 o en bbva.com. Avanzamos. BBVA.
Sabemos que cada negocio es un mundo. Por eso, con la gama Ford Transit, te ofrecemos un mundo de posibilidades. Con motor eléctrico, híbrido, enchufable o diésel, encuentra la Ford Transit perfecta para ti. Elige tu modelo, elige tu motor, elige tu Transit. Y conduce con la tranquilidad de la máxima calificación en seguridad Euro NCAP. Gama Ford Transit. Tu negocio, tu decisión.
Un buen huevo empieza con una gallina feliz. Y en Rujamar nuestras gallinas viven libres de jaulas, sanas y cuidadas. Por eso nuestros huevos camperos, ecológicos y de suelo tienen una calidad que siempre destaca. Rujamar, donde el cariño se nota en cada huevo. Rujamar.
Una motera nace para no comerse ni un atasco. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motera naces, pero mutuera te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
No es lo mismo oír que Europa quiere reforzar su defensa que escuchar a Carlos Herrera explicando por qué es necesario.
Porque los servicios de inteligencia de Alemania y de Dinamarca han detectado que entre los planes a medio plazo de Putin está lanzar algún ataque contra un país de la OTAN, posiblemente los bálticos.
Herrera en COPE, de 6 a 1.
Cada mañana lo que pasa contado como solo él sabe.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Ayer fue el día del síndrome Down y a medida que vamos descubriendo que todas las personas somos diferentes, que los hay más altos, más bajos, más locuaces, más taciturnos, más creativos, menos, realmente vamos enriqueciéndonos. Y resulta que los síndrome Down también empiezan a mostrar sus capacidades en público, incluso en las cortes, como lo estás oyendo. Tenemos con nosotros a alguien que está en el Parlamento Local de Valencia, en el Partido Popular. Se llama Marc Galcerán, tiene 47 años, tiene síndrome Down y realmente saludarla en unas fechas como estas es un verdadero orgullo. Doña Marc Galcerán, muy buenos días.
Muy buenos días.
Verdaderamente un placer enorme saludarla. Cuéntenos un poquito de su familia, porque yo escuchándola en público digo, esta señora tiene una familia que realmente debe ser especial.
Pues efectivamente, Cristina, yo tengo una familia muy unida que siempre ha creído en mí, que siempre ha creído en mis capacidades, una familia que siempre me han dado alas, nunca me han dicho párate, siempre me han dicho sigue adelante, nunca me han puesto no. Es una familia que es un honor tenerla. Es mi pilar fundamental y es lo que ha hecho con las demás personas que yo sea lo que soy hoy en día.
Doña Mar, ¿usted qué número hace de los hermanos? ¿Cuántos hermanos tiene? ¿A qué se dedicaban sus padres?
Pues tengo dos hermanos. O sea, en realidad somos tres. Tengo dos hermanos y tengo cinco sobrinos a los que adoro con locura.
¿Usted era la pequeña?
La mayor.
Ajá. ¿Y sus padres a qué se dedicaban?
Pues ambos dos están jubilados. Mi padre ha trabajado durante muchos años en la banca, es economista. Y mi madre ha trabajado muchos años en la educación. Ella es maestra de pedagogía terapéutica.
Claro, en eso usted ha tenido, fíjese, una ayuda privilegiada. Si usted tuviese que aconsejar a quienes tienen niños síndrome Down en la familia cómo educarles, ¿qué les aconsejaría? Yo que sé, a lo mejor leer mucho, a lo mejor socializar, no lo sé.
Pues yo a las familias que tengan hijos con síndrome Down les diría que luchen por sus hijos, que le den alas, que le dejen equivocarse, que le des apoyo para que sean unas personas lo más independientes y autónomas posible, que se puede salir adelante, que crean en ellos y en sus capacidades.
Esto es muy bonito. ¿En qué momento? Bueno, usted cuenta que así como en su familia ha visto mucho apoyo y después tiene una carrera laboral la mar de interesante, una etapa de estudiante donde vivió malas experiencias.
Sí, eso, en la época de adolescente, entonces yo estaba estudiando una formación profesional de hostelería y turismo, y ahí uno de los hándicaps que yo me encontré, en donde yo fui consciente de realidad, es la falta de tener un grupo de amigos. Las personas que se me dan tenemos la dificultad de hacer amigos en la etapa de formación.
Claro, porque la trataban de forma diferente, ¿no?
Sí, me trataban de manera diferente, porque no se daban cuenta que yo soy una persona igual que todas las personas, que a mí me gusta hacer las mismas cosas de personas que tienen mi edad, ¿no? Sí, y yo ahí tuve un rechazo. Eso fue una discriminación. Hoy en día es lo que le sucede a muchos jóvenes con síndrome de Down. Por eso las entidades fomentan el ocio en las asociaciones. Nos cuesta mucho movernos en nuestra zona. Por eso hay chavales que actúen a ocio en las asociaciones.
Fíjese que hablando con Pablo Pineda, al que probablemente conozca porque es el primer síndrome Down europeo con título universitario, él me comentaba incluso el drama personal de no encontrar una solución amorosa. sea, él me decía, cuando hablo con una persona que tiene síndrome Down, pues lógicamente muchas veces no es tan inteligente como yo, porque el síndrome Down no tiene que ver con el nivel de inteligencia, y en cambio...
Ni tiene que ver tampoco con los grados que se dicen en el síndrome de Down.
Fíjese. Y en cambio, dice, cuando hablo con personas, vamos a ver, heteronormales, ¿no? Quiero decir, personas que no tienen el síndrome de Down, pues no quieren salir conmigo, ¿no? O sea, hay una falta, digamos, un espacio de integración para el síndrome Down muy inteligente.
A ver, muy inteligente. Define qué es muy inteligente. Somos personas como cualquier otra, que queremos disfrutar de la vida, queremos ser participativa en esta sociedad, en cualquier ámbito de la vida. Y sea inteligente o no, no es lo primordial. Es tener los apoyos necesarios y tener una vida de lo más normalizada posible.
Ahora mismo, ¿usted cómo vive? ¿Tiene una casa propia? ¿Está casada? No sé.
Tengo una vivienda, pero no vivo en ella. Yo vivo con mis padres, pero aunque viva con mis padres, soy una persona independiente dentro del hogar familiar.
Sí,
entro, salgo junto con mi hija, aquí en mi familia, aquí en casa no tengo ningún trato especial. Me he educado en la paz, pena, normalidad y... La misma educación que vive con mis hermanos, lo único que en mi caso yo he trabajado mucho más que mis hermanos.
Sí. Bueno, hay que decir que Marc Alcerán es técnico auxiliar de hogar y jardín de infancia, sacó posiciones de ordenanza, es presidenta de Asindown, la Asociación de Atención Temprana Educativa y Formativa para Personas con Síndrome Down, y sobre todo es diputada en las Cortes Valencianas. ¿Cuándo descubre usted su vocación política?
Bueno, antes de poner la pregunta, quería decir que era presidenta de Asindown. Fui hace 4 años y sí que estoy con la familia de personas con síndrome de Down, pero no en primera línea, sino en segunda línea, apoyándolos. Y apoyando también a sus hijos desde mi nueva posición desde 2023 como diputada en la Corte Valenciana.
¿Y cómo se planteó el presentarse usted en las listas del Partido Popular?
A ver, le cuento. Yo cuando me interesé por la política fue a través del movimiento asociativo. Y porque me di cuenta que de las leyes, que algunas se crean y otras se modifican, podrían contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas con síndrome de Down. Al mismo tiempo, en esa época, yo ya trabajaba, tuve la oportunidad de poder trabajar en la función pública. Yo trabajaba en presidencia de la Generalitat Valenciana con políticos que entonces estaban gobernando en la Comunidad Valenciana. Y en esa época, en el 2010, aprobé las primeras oposiciones adaptadas para personas con discapacidad intelectual. Me involucré tanto en el movimiento asociativo que en esa época. Y me afilé al Partido Popular, me afilé a Nuevas Generaciones. Y ahí empezó mi andadura por la política.
Por último, doña Marga Alcerán, si yo le pudiese ofrecer algo para las personas con síndrome Down, algo que usted considera crucial, que les falta, ¿qué elegiría?
Elegiría lo principal es que se sigan apoyando en aquellas personas que están en su vida, que son sus familias, que son los primeros que tienen que apostar por ellos, creer en ellos, en sus posibilidades, y que pueden salir adelante. Porque si yo he llegado a donde estoy, en eso de ocupar, estar en la Corte Valenciana, ocupar un escaño, estoy diciendo que las personas con síndrome de Down somos capaces de asumir responsabilidades. Es un mensaje también a las pobres personas con síndrome de Down. Si yo lo he conseguido, ¿por qué no van a conseguir ellos?
Pues me quedo con esto.
Y salir adelante.
Pues me quedo con esto. Si lo ha conseguido Marc Arcerán, ¿por qué no lo puedes conseguir tú? ¿Por qué no lo podemos conseguir cualquiera de nosotros? Es un verdadero placer.
Y sobre todo, y lo más importante, hay que erradicar las barreras mentales y las actitudinales. Creo que le falta a esta sociedad hoy en día.
Sí, flexibilidad mental. Muchísimas gracias, de verdad, señora Galcerán. Enhorabuena y adelante.
Gracias.
Noticia de esta semana que una comunidad autónoma, la primera en toda España, concretamente Madrid, ha decidido regular muy estrictamente el uso de dispositivos digitales en los colegios, restringiendo mucho su uso. Para todos los colegios públicos y concertados, o sea, todos los que reciben dinero público, los alumnos de infantil y primaria no van a poder trabajar en los deberes y en casa con dispositivos digitales y tampoco de forma individual en el aula. Tampoco solamente se van a poder usar bajo supervisión del maestro y con una tasa de horas. De tal manera que, por ejemplo, en el segundo ciclo de educación infantil, los niños de 3 a 6 años, el manejo compartido estará restringido a una hora semanal, en tercero y cuarto, hora y media, y quinto y sexto, 2 horas semanales máximo. Responde a las últimas investigaciones en el sector educativo y vamos a preguntar al respecto a Marían Rojas. Buenos días, Marían.
Buenos días, Cristina. Pues mira, sí, esta noticia es importante porque el año pasado varios especialistas y varios personas dedicadas al mundo de la psicología, las emociones o incluso de la educación fuimos a hablar en diferentes comunidades autónomas para dar nuestra opinión profesional sobre el uso de las pantallas en las escuelas y en las aulas, ¿no? ¿Por qué hicimos esto? Porque antes de la pandemia, pues el tema digital se fue introduciendo pues en colegios, cada cual según su criterio, en las familias. Yo recuerdo cuando hace como 10 años una amiga mía que tenía un niño como de 4 años, pues que tenía tropecientas actividades online al niño de 4 y me decía que lo había comprado en Estados Unidos y era una cosa buenísima para aprender, ¿no? Entonces, durante mucho tiempo no se sabía si era bueno, si era malo, se intuían cosas. Y la pandemia fue un acelerador, es decir, se introdujo en todos los colegios, pues eso, desde el teletrabajo, pasando a la pantalla en todos los ámbitos de la vida. Algunos fuimos cautos en ese momento, porque claro, las pantallas producen muchas cosas en el cerebro y es en un momento de enorme vulnerabilidad, como puede ser la infancia y la adolescencia, había que entender la razón por la cual uno entra en la pantalla, si aprende mejor o peor, si se entiende mejor o peor, si se motiva más o menos. Y de pues 5 años después de la pandemia, los estudios pues ya son bastante más claros. De hecho, hace nada, Cristina, la Asociación Española de Pediatría, que está muy preocupada por este tema, yo recuerdo en el año 2000, creo que fue 21, que participé justo después del pico gordo de pandemia en su congreso anual, pues yo dediqué una hora a hablar de este asunto. Es decir, es un tema que preocupa muchísimo porque los pediatras, no sé el porcentaje, pero lo leí el otro día en algún lado, de pediatras que reconocen que los padres vienen y preguntan al pediatra, ¿no? ¿Cuánto recomienda usted que el niño esté delante de la pantalla, ¿no? El niño de 1, de 3, de 5, de 7, de 9.
Sí. Es. A veces se ve verdaderos bebés sentados en tronas y viendo películas.
Y viendo películas. Entonces, claro, ¿qué tenemos que saber? Yo, sabes que de este tema he hablado muchísimo en los últimos años, investigado y todo lo que se puede hacer. Lo primero es que, ya lo dice la nota de prensa, de hecho los expertos de la Asociación Española de Pediatría lo dicen, y es que cuanta más pantalla, pues menos horas de sueño, peor calidad del sueño, está asociado a dietas menos saludables, pues hay menos actividad física, porque al final no es solo lo que haces con la pantalla, sino lo que dejas de hacer. Dejas de hablarte con seres humanos físicamente reales y todo eso pues tiene una consecuencia a nivel, por ejemplo, de la salud, el tema de la obesidad, del sobrepeso, la salud cardiovascular. Luego hay todo un tema con la fatiga visual, y que se ha visto que favorece la miopía y el estrabismo, y luego a nivel cerebral se ha visto que hay algunas áreas cerebrales que incluso disminuyen su tamaño. Es decir, por ejemplo, esa famosa corteza prefrontal de la que tantas veces hemos hablado, que es la zona que nos ayuda a prestar atención, a concentrarnos, a gestionar nuestros impulsos, pues se ha visto que evoluciona y se desarrolla peor ante un exceso de pantalla. Entonces, ya estamos hablando de que la Sociedad Española de Pediatría, los psiquiatras, estamos preocupados porque al final vemos que tú a un niño de repente le quitas un móvil y todos hemos visto la escena del niño como irritado, enfadado, pegando unos gritos terribles. Y entonces, de broma, había gente que decía hace unos años, parece que le hayan quitado su droga, ¿no? Bueno, pues esa luz-sonido-movimiento, ese luz-sonido-movimiento que es la clave de la pantalla, ¿no? La pantalla es luz-sonido-movimiento. Y cuando un bebé nace, su corteza prefrontal es muy inmadura. ¿Con qué se estimula la corteza prefrontal del bebé? Con la luz, con el sonido y con el movimiento. Es decir, ve una luz, o ve que se enciende la tele, o ve una, o escucha una musiquita. Luz, sonido y movimiento. ¿Qué pasa? Que a medida que pasa, que el tiempo corre, pues tú quieres que ese niño pues también preste atención o esté tranquilo mientras los adoptan, o esté comiendo en su casa, o en la salita de espera del médico, subido a un autobús o al metro, lo que sea. Pero si tú solo le das pantalla para que se calle, para que coma, para que te deje tranquilo, tranquila y puedas teletrabajar, para que pues, tú puedas hacer lo que tú quieres, esa absorción de su atención a través de la pantalla funciona con un mecanismo, simplificando las cosas, Cristina, pero para que nuestros oyentes lo puedan entender, que es lo que los americanos denominan el use it or lose it, o lo usas o lo pierdes. Si tú usas Google Maps para orientarte constantemente, pues llega un momento que estás perdido en todas partes y vas dando vueltas alrededor de ti mismo. Todos hemos perdido capacidad de orientarnos con tantas aplicaciones de o con la memoria, usando ChatGPT y Wikipedia y Google para todo. Es decir, cuanto más uso una herramienta externa para calmar algo o solucionar algo interno, lo interno funciona peor. Sí, sí, lo fomento.
Luego, por otro lado, tú estás inmersa en un estudio amplio de campo sobre este asunto, ¿no?
Bueno, efectivamente, hemos empezado justo hace un mes, un poquito más, un estudio que queremos que sea a gran escala, como el mayor estudio probablemente que exista sobre salud mental y pantallas, pero en este caso para mayores de 18 años. Me encantaría que si alguno de los oyentes le interesa participar, se meta en mi web, marianrojas.com, y es lo primero que sale. Es decir, es un estudio que le hemos llamado Heart, de corazón en inglés, en el que pretendemos medir...
¿Quiénes lo hacéis?
Lo hemos hecho varios psiquiatras por el momento y vamos a introducir más colaboradores ahora mismo del mundo de la neurociencia, porque la idea es obtener evidencia científica para poder orientar las leyes. Es decir, vamos a medir pues, trastornos del ánimo, el consumo relacionado con la autoestima, la voz interior, el consumo de sustancias, las horas. O sea, es decir, todos los parámetros relacionados con el sueño, con los hábitos de vida, con el propósito de vida, relacionados con horas, y lo vamos a hacer ahora y dentro de un año. ¿Qué va a hacer este estudio? Que queremos que sea un estudio grande. Y empezar a tener la primera evidencia, pues igual que se hace con la alimentación, ¿no? Con cómo son los hábitos de vida de cualquier cosa, pero ahora mismo en pantallas, ver mayores de 18 años, no lo hemos hecho mayores de 18 años porque por temas éticos es más sencillo, pues espero más adelante poder bajar un poco la edad también para tener los adolescentes y tener con ello toda la información posible, porque lo que queremos es proteger hoy en día la salud mental, y sabemos que las pantallas están relacionadas con temas en salud mental muy severos. Han aumentado los intentos de suicidio, han aumentado los trastornos de la alimentación, las autolesiones y las sensaciones de vacío, porque el estar dedicado a liberar dopamina todo el día, buscando el like, buscando que te hagan caso, viralizando, pues todo eso genera una frustración enorme, y hay una preocupación creciente en los jóvenes por los temas de salud mental. ¿Y
quiénes pueden participar en este estudio? Pues si se quieren meter en tu página web las personas que nos oyen.
Mayores de 18 años que utilicen alguna red social. Mayores de 18 que utilicen alguna red social. Es dedicar unos minutos, son 20 minutos, que reconozco que es un tiempo, pero yo siempre digo a la gente que lo está haciendo, que es muy, la verdad es que ha habido un montonazo de gente que ya está participando, pero yo lo agradezco porque es promover, estudiar, investigar, para que este tema tan complicado y a veces peliagudo, que es el tema de las pantallas, a que tengamos la mejor evidencia, pues igual que en estas comunidades autónomas, hoy he leído no sé qué país, no sé si es Noruega, pues que también va a modificar las leyes en educación, el acceso a los niños a las pantallas, que es muy importante. Por terminar, Cristina, para que veas lo importante que es, hace unos años la Sociedad Española de Psiquiatría y de Pediatría dijo de los 0 a los 3 años, 0 pantallas. En las nuevas recomendaciones han cambiado y es ahora de los 0 a los 6. Ojo, o sea, imagínate, por la evidencia que ha salido ahora. Y a partir de los 7 a los 12 años, limitar el uso de pantalla a menos de una hora, incluyendo el tiempo de escolar y de los deberes. Y, sobre todo, Cristina, la clave no es solo lo que dejas de hacer, sino lo que potencias, las actividades deportivas, las relaciones con iguales cara a cara, el contacto con la naturaleza, proteger el sueño y la alimentación saludable.
Pues ya sabéis, ese estudio en marcha de Marian Rojas y su último libro, Recupera tu mente, reconquista tu vida, que seguro te va a ayudar muchísimo también en este aspecto que hemos tratado hoy. Marian, muchísimas gracias. Un abrazo.
Gracias, Cristina. Y un grandísimo abrazo para todos nuestros oyentes.
Anoche me dieron las 2 y tú dirás, ¿qué hacías si tenías que madrugar tanto? Pues ver una serie de Netflix que se llama Adolescencia y que recrea un caso real del asesinato de una niña por parte de unos chiquitos pequeños. Y al parecer la serie ha desatado una polémica que vamos a tener el honor de comentar aquí con uno de los máximos expertos en adolescencia, Álvaro Bilbao.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Cristina López Slichting en @findesemanacope, en nuestro Facebook Cristina Fin de Semana o mándanos un mensaje de voz al 666 55 400.
Tú que decías que eso de tener hijos no era para ti, y mírate ahora, de camino a otra fiesta infantil. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, cuenta con nosotros.
¡Wow! Llegan los precios imbatibles a Carrefour, como la tarrina de 500 gramos de fresón origen Huelva con un precio imbatible de 1,89€. O la costilla de cerdo Carrefour origen España con un precio imbatible de 4,99€ el kilo. Hasta el 24 de marzo. El mejor precio garantizado en Carrefour.
¡Wow! ¡Que vivan los cambios! Entra ahora en cofidis.es y solicita tu préstamo. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Cofidis, cuenta con nosotros.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Sin ayuda profesional para tu madre, el cuidado familiar puede no ser suficiente. Cuideo te proporciona cuidados a domicilio de manera puntual o recurrente. Cuideo.
Bodegas Los Llanos, la más antigua de Valdepeñas. En su cueva subterránea, la más grande de nuestro país, descansa el vino Señorío de los Llanos. Un vino único, un auténtico crianza. Señorío de los Llanos, un vino con señorío.
Llegan las mejores ofertas a nuestras gasolineras Carrefour. Por ser socio del Club Carrefour, ahorra mínimo 11 céntimos por litro al acumular el 8% de lo que repostes en tu próximo cheque ahorro. Por ejemplo, si repostas 50 euros, acumulas 4. Siempre las mejores promos Carrefour.
Hoy tengo que dar clase en el rocódromo, cargar con 10 arneses, cascos, y luego me voy a la montaña a escalar con mis amigos, que eso me encanta. Menos mal que
lo puedes hacer todo con el nuevo Berlingo con asientos exclusivos Citroën Advanced Comfort y un amplio maletero. Este mes tu Berlingo térmico o eléctrico desde 26.140 euros.
Citroën.
Consulta citroen.es.
La hipoteca, el colegio de los niños, la revisión anual del coche y ahora me llega el seguro.
Pásate a Berti. Tendrás tu seguro de coche desde solo 180 euros al año, gestionando todo desde el móvil y con el mejor servicio. Vamos, entra en Berti.es y empieza a ahorrar tiempo y dinero en tu seguro.
Si al cerrar la ventana oyes esto, es que tu casa pierde energía. Y eso es perder dinero.
Si quieres reducir tu consumo, en Leroy Merlin tienes hasta un 25% de descuento para aislar, climatizar, generar y controlar tu energía. Consulta condiciones en tienda y web.
Ocasión Plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Qué canga, qué precio, me rento un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo, Ocasión Plus.
Al caer la tarde, Expósito.
Israel lanzó de madrugada un ataque con decenas de misiles que, según fuentes palestinas, esa es otra, dejan más de 400 muertos y 600 heridos. En COPE hemos hablado esta tarde con el padre Gabriel Romanelli, el único párroco católico que sigue en Gaza.
Nos hemos despertado hoy con los bombardeos en la madrugada.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna.
Con Ángel Expósito.